Tenemos en nuestras manos un libro que tiene ya una tapa que nos vuelve locos. Se llama Fama. Y la bajada dice, ¿cómo ser una estrella pop? Yo no sé si llegué tarde para enterarme de esto, pero todavía tengo la esperanza de ser una estrella pop, medio grandulona. Nacimos en el mismo año, Ronnie Arias.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal?
Qué lindo, un gran año para nacer. Somos una muy buena cosecha.
¿Vos decís que sí?
Por lo menos los que seguimos vivos.
Claro, porque hubo una racia en los 80.
No solamente, creo que pasamos por las
somos
peores...
sobrevivientes.
Por las peores etapas de la República Argentina. O sea, dictadura,
Rodríguez,
guerra de Malvinas, los 80 y lo que fueron las drogas en los 80. Yo digo siempre que voy a tirar un palo ni bien entro.
Sí. Pero
este país tiene hambre de sangre joven. Se come a la juventud. Tiene como una cosa...
Como un Drácula.
Sí, se come a la juventud. Entonces los que sobreviven van sacando el cuello por donde pueden. Y por suerte creo que somos... bastantes los que quedamos.
El niño Ronnie me interesa. Niño
bien.
Ronnie, inquieto niño como ahora o circunspecto. Mirá las dos opciones que te doy.
Hiperactivo al punto que en un momento dado, en el gabinete psicopedagógico del colegio, me mandaron a hacer terapia. Yo tenía problemitas, me hacía pis, me hacía caca, o sea, era todo, tenía muchos problemas, y me mandaron al psiquiatra, y el psiquiatra me medicó.
Uy.
No, pero esperá, porque fue buenísimo eso. Me dejaron en un sillón, o sea, me dio mi mamá unas gotitas, y quedé completamente pelotudo en un sillón durante todo el día. Y mi vieja se asustó, entonces cada vez que me portaba mal me decía... Te voy a dar las gotas.
¡No!
Te voy a dar las gotas. ¿Viste como cuando le das al perro para Navidad que queda babeando en el rincón? O sea, realmente, estamos hablando
de... la pirotecnia.
1968, o sea que, imagínate lo que eran los psicotrópicos en ese momento.
¡No! Eran un viaje de ida.
Sin lugar a dudas. Entonces, mi vieja se asustó tanto de cómo quedé que nunca más me las dio y cuando me portaba muy mal me decía, te voy a dar las gotitas. ¡Ah! Entonces yo ahí sabía que tenía que controlarme, porque si no era un viaje de ida.
Y bueno, te enseñó el autocontrol, con la amenaza de la gotita.
¿Te das cuenta?
Sí, a mí me amenazaron con ponerme la gotita en la boca para que me calle, pero no dio resultado. Bueno, entonces también hay una parte que no es tan linda, que es que perdiste a tu padre, el biológico, ¿no? Muy chiquito.
A los 4 años.
¿Tenés algún recuerdo?
Muy poco.
Reconstruido a través de fotos.
Y de anécdotas, una vez que me tenía 3 años, y me subía al techo y me buscaban por toda la casa. Era bastante terrible.
¿En el techo?
En el techo, y me buscaban por toda la casa. Oh. Me acuerdo algunas comidas en las que estaba Pepe Arias presente.
Ay,
mi abuelo, mi abuela.
¿Por qué Pepe Arias?
Porque era el tío predilecto de mi viejo. O sea, ellos tenían una relación muy... muy cercana. Uh-huh. Mi viejo era como que estaba todo el tiempo...
Contale a alguien de 20 años quién fue Pepe Arias.
Pepe Arias fue el primer estandapero de la historia de la República Argentina.
Cuando no existía el nombre.
Él fue el primer cómico que se paró en un escenario a hacer un monólogo y a decir, hablar de lo que sucedía en la realidad del país con ironía, con mucho humor. Es más, llegó un momento dado en la época de Perón que él con la Negra Bozán, que era... otra gran cómica.
Olinda.
No, la Negra.
Ah, la
eran
Negra.
Dos, eran hermanas.
Ah,
estaba
mira,
la Negra y Olinda.
Ah,
claro, la Negra era de teatro y Olinda hacía cine. Y entonces, la Negra Bozán era principalmente cantante de tango. Uh-huh. Y muy buena humorista. Entonces él hacía, yo soy el presidente de Boca Juniors, y hacían como una especie de maqueta de Perón y Evita. Que era bastante controversial en el momento. Pero eso se hacía en el Teatro de Revistas, que como siempre el teatro en la República Argentina...
Es un refugio.
Es un refugio para todos los artistas.
Sí, ¿no? Sí, porque de pronto han prohibido en las peores épocas obras porque el título confundía y han permitido, sin darse cuenta, que en el teatro pasara cualquier cosa.
Cualquier cosa. O sea, siempre el teatro fue la gran boca de expresión para los artistas en la República Argentina. El cine era dificilísimo, la televisión ni te cuento, y la radio... Había alguna, pero hasta que empezaron a aparecer todas las FM, la cosa era difícil.
Así que creciste en un ambiente donde el arte ya estaba presente.
Mi vieja era bailarina, o sea, mi viejo era director de teatro independiente, hacían las obras de Joe Wharton. Me salió Joe Wharton como Janet, pero no importa.
Como Shishi.
Sí, sí. Como Shisha Murano, me salió como...
La Yoli.
Me salió con Y, Joe Wharton, pero sí, hacían las obras de Joe Wharton y ese tipo de cosas. Uh-huh.
Bueno, es decir que el niño inquieto iba a tener que encontrar la canalización por algún lado y eras al mismo tiempo una esponja, porque yo me imagino que el inquieto, por ahí me equivoco, no tiene tiempo de prestar atención. Vos eras además alguien capaz de prestar atención a tu entorno.
Sí. Sí, porque, o sea, igualmente, imagínate el síndrome, era...
Una dispersión...
Absorber, escupir.
Y lo que decantaba en el sueño, porque dicen que es en el sueño que uno tramita lo sucedido en el día.
No sabía eso,
claro,
mira.
Dicen que sí, por eso hay que dormir.
Porque ensayás a la noche.
Es como que vos vivís, imagínate ahora todos nosotros con 7000 estímulos, y durante el sueño decanta algo, y es lo que aprende, cuando un chico es chiquito, aprende lo que puede aprender mientras duerme, mientras vos hacías pipí, caca, cocó, aprendías.
Mira. O sea, me sorprendiste. O sea, no sabía que el sueño servía para tanto.
Para muchísimo. Y bueno, ¿después hubo alguien cumpliendo esa función de padre o te criaste entre mujeres?
No, durante varios años mi vieja se quedó viuda a los 23 años.
Ay.
Con nosotros 5.
¿Cómo 5 a los 23?
Sí, bueno.
Habían empezado muy jóvenes.
¿Viste?
La bohemia.
Gusta la... ¿Cómo dice? La pelusa.
Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Pero pará, ¿qué edad empezó a tener hijos? ¿Tuvo mellizos?
No. A los 16 tuvo a mi hermana Lilia y después vinimos todos seguidos, uno tras del otro.
Y a los 23 se encontró con 5 al pie.
5 al pie. Hay una anécdota en el libro muy conocida que viene... no sé si vale la pena contarlo,
sí.
Pero... estaban en el medio del velorio de mi viejo y golpean la puerta y entra una mujer con una nena igual a mi hermana Sandra de la mano y un abogado con los papeles a llevarse el cadáver, que era la mujer, o sea, que mi viejo era bígamo, tenía
una mujer.
No. Entonces, es como una película italiana. Y vos sabés que cuando lo cuento, mucha gente me dice que le pasaba en esa época.
Era muy de la época.
Sí. O sea, mucha gente me... Es más, Gonzalo, el pibe que me incentivó para escribir el libro, tiene una historia muy parecida.
Sí, la casa grande y la casa chica, pero en el caso de ustedes eran la casa chica, pero eran grandes, porque
exacto.
5 chicos.
No, y aparte vivíamos con mis abuelos paternos.
Pero tu viejo, falta poco para las noticias,
sí,
tu
sí.
viejo era más grande que tu madre, bastante.
Claro,
grande.
Mi viejo falleció a los 31, mi vieja tenía 23.
¿Y con esa hermana de esa escena te volviste a ver?
No, nunca más. No sé ni dónde. A lo mejor ahora aparece.
Va a aparecer ahora. Después de que el libro aparece.
¿Te golpea la puerta?
Y... No, que no venga a buscar nada, que se llevó todo.
Ay, se llevaron todo.
Y era otra época, ¿entendés? Los hijos, éramos hijos naturales. No teníamos
apellido. La otra era la casa verdadera.
¡Claro!
La casa chica era enorme.
No puedo más. Tengo que asimilar todo esto.
Dormí, tenés que dormir.
Voy a dormir ya hasta después.
Dale las gotitas.
Dame las gotitas, por favor. Nos vamos a informar. Está Ronnie Arias con nosotros. La mesa arde. Te vas a informar de todo un poco acá, ¿eh? Pero nosotros queremos hablar de tu libro Fama y de tu vida, porque nos parece súper intensa, interesante, y además sos un gran tipo, Ronnie Arias.
Muchas
te
gracias.
Queremos. Ya volvemos.
Mil gracias
con el señor Ronnie Arias, autor del libro Fama, gracias a un tal Gonzalo, se animó a escribirlo. ¿Cómo ser una estrella pop? Éxito, rehabilitación, gloria, dinero, fans, estrellato, meme, moria, fracasos, reality, excesos, cirugías. Bueno, de todo eso dice la tapa con una hiper pop ilustración. Ustedes se conocen con Dreisig, ¿no?
Sí, hemos disfrutado mucho. Muchos, muy buenos. En un momento dado éramos como Dean Martin y Jerry Lewis. Te juro por Dios.
¿Quién era quién?
No, yo era Dean Martin. O sea, no lo duden. O sea,
¡odio!
La estrella es Pablito.
Una vez tuvimos un proyecto, ¿te acordás?
Sí.
Era la primera stand-up, como
una especie de teatro hablado hacia el público directo.
Sí. Había quedado pendiente porque estamos como locos con la historia de... ¿Tu madre se llama?
Noemí, Mimi.
Mimi tiene 5 chicos. Cuando estaba velando a su marido, ella tenía solo 23 años, aparece la otra mujer que se queda con todo Y vos quedás rodeado de mujeres.
Quedo rodeado no solamente de Mimi, mis hermanas, Lilia, Sandra, Alejandra, Silvina, sino mi tía Susi, mi abuela Alicia, mi tía Carmela, Aide de enfrente, un mundo. O sea que yo digo que era como la casa de Bernarda Alba.
Sí,
claro. Protagonizada por Estela Molly. En ese...
Ay, yo quería parecerme a Estela Molly.
¿En serio?
Sí. Vos sabés que yo no comía, me costaba comer de chica y pescaron que me gustaba Estela Molly. Entonces mi viejo me decía, si comés te vas a parecer a Estela Molly.
Y empezaste a comer, acá estamos, perfecto.
Un calco.
Pero porque había visto en el San Martín una versión de La Casa de Bernarda con María Rosa Gallo y Estela Molly haciendo de la chiquita.
Era un crack Estela Molly.
Y entonces era como una especie, en La Casa de Bernarda Alba, mujeres, mujeres, mujeres. Por eso yo digo que mi vieja no tenía idea de cómo tratar a este pibe. O sea, que en realidad no sé si era tan terrible o era que el varón tiene un comportamiento opuesto por completo totalmente a lo que son las nenas.
Bueno, ¿y cómo, cuándo se enamora de nuevo tu madre?
Mi vieja empieza a salir de boliche en boliche.
Le gusta la noche, le gusta el bochinche.
O sea, botas hasta arriba con mini short, ¿entendés? O sea, Josephine Baker, todo lo que era la noche. Y en una discoteca en San Isidro lo conoce al que fue su marido de toda la vida. Y me acuerdo que era verano, hacía mucho calor. O sea,
los ese hombre tenía que comprar este combo, ¿eh?
Era el combo, pero el combo feliz.
Sí, era hijo. Era agrandado.
Claro.
Claro, claro.
Yo me acuerdo que estaba durmiendo en el balcón del calor que hacía de la casa de mis abuelos en el pasaje Crankeville. Y de golpe llega un auto al amanecer y mi vieja desde la calle grita, ¡Ronnie, venía a conocer a los rufianes! No. Y venía mi tía Carmela con su novio y mi vieja con este, que ya era el novio
los
oficial.
¡Los rufianes, qué lindo!
Que era el dueño de la discoteca.
No.
Era el dueño de la discoteca.
Bien así, ahí.
Sí, bueno, tampoco.
Tenía que tener un dinero para dar de comer a esta gente. Bueno, ¿y lo quisiste de entrada o te costó?
Lo quise más de entrada que después. Era mucho más fácil querer cuando uno es niño. Cuando uno es adolescente, ¿entendés? Y es más, en un mundo de mujeres, la situación se complica. O sea, estuvimos muchos años separados. O sea, pero por una cuestión.
¿Vos te fuiste muy chico?
Sí, a los 16. O sea, me parecía que era un momento en el cual tenía que hacer algo. 1978, wow. Plena, peor momento de la dictadura, agarré mis vinilos, me los cargué abajo del brazo y me fui.
¿Con quién en el bolsillo para bancarte qué?
Era cadete en una empresa de gaseosas. Entonces,
decime esos vinilos que te acuerdes que te llevaste.
Uy,
ponele.
Qué sé yo, había Led Zeppelin. Estaba la banda original del musical Chicago. Del momento, en ese momento que era Wim Burton, Conchita Rivera. Cabaret seguro que lo tenía que tener. No, creo que Liza Conceta. Tenía el álbum blanco de los Beatles. Esperá que claro. Te estoy diciendo cosas que tenía. El álbum blanco de los Beatles. Algo de Janet, ¿viste? Hoy en mi ventana.
Alguna vez. De acuerdo.
Exacto, claro. De la película.
Soy rebelde porque...
Claro.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
La banda de sonido de mi primera novia, de Palito Ortega, que todavía, vos sabés que algunos...
Se viene el musical de Palito, sí. Dirigido por Valeria Ambrosio.
Muy bien, bueno. Valeria Ambrosio. Porque hay algunos vinilos de esa época que todavía conservo. Tendría un Grandes Éxitos de Rafaela Carrá. Claro,
bien.
Led Zeppelin.
¿Y dónde fuiste a parar? Esto ya me preocupa como madre.
No, trabajando en Diagonal Sur y Perú, estaba en una pensión que quedaba a la vuelta en San Telmo.
Vamos a hacer una vuelta a la mesa, luego la tanda y cuando volvamos, la alocada o no vida en las décadas en las que le tocó crecer, desarrollarse, divertirse, trabajar a Ronnie Arias, a ver quiénes se sienten identificados. Esto es Led Zeppelin. Te lo pedí con la mente, Ferponte. Te pedí Led Zeppelin y acá está. Esto es muy lindo. Mientras, una vueltita a quien quiera decir algo. Cascioli tiene alguna noticia.
Sí, bueno, River, hay dudas todavía respecto al equipo de hoy a la noche frente a Gremio. Si va a jugar Quintero o Nacho Fernández en la mitad de la cancha o el Piti, la idea es que juegue el Piti, pero viene de una lesión importante, no sabemos todavía si Gallardo lo va a poner de entrada, creemos que sí, y la otra duda, Nacho Fernández o Quintero, en general Gallardo al colombiano lo pone en el segundo tiempo. Lo que también es cierto que Prato, que no ha rendido, no ha pagado los 15 millones de dólares que River invirtió por él, ya es suplente en este equipo y va a jugar Borré, colombiano, y Escoco en el ataque. Y atención que los dirigentes del Barcelona no quiere decir que lo van a contratar, pero están viendo jugadores argentinos para el mercado europeo.
Les fue bien, digamos.
le fue bien, ¿no? Después de lo de Messi, lo miran con atención. Así que van a estar viendo aquí a Gonzalo Montiel, 21 años, lateral derecho. Es un puesto donde no abunda, el marcador de punta derecho no abunda en el mundo, porque todos los pibes quieren ser Messi, delantero, hacer goles. Sí, nadie quiere jugar de cuatro. ¿Quién va a querer jugar de cuatro? ¿Qué pasa? Bueno, ¿quién quiere ser periodista deportivo? No.
Depende de la época del año.
Millones.
Así que, bueno, es uno de los observados. El otro chico, Ezequiel Palacios, que también jugó en la selección nacional, está en la selección, obviamente te cotiza mucho más. Y hay otros argentinos como Senesi de San Lorenzo.
Es como estar en el Bailando.
Más o menos. Senesi de San Lorenzo es otro de los que viene a observar a la gente de Barcelona. Valerdi, de Boca, juega poquito en Boca, pero jugó en la selección juvenil y también esto le dio jerarquía. Y Almendra, ¿no? Que está para comérselo, Almendra.
¡Ay, engarrapiñada!
El volante de Boca. Así que cinco jugadores argentinos seguidos de cerca por el Barcelona, repito. Es probable que no compren a ninguno de los cinco en lo inmediato, o que compre a alguno de ellos. Si yo me tengo que jugar, me parece que Montiel es el más comprable. Y para que Barcelona de pronto no lo tenga ahí, sino que lo preste a algún equipo de España, haga su experiencia y después, si, si anda bien, llevarlo al Barcelona.
Señora Balaguer.
Bien, estamos desde el fin de semana hablando de la grieta en la iglesia, producto de lo que fue esa misa en Luján el sábado, que molestó y que primero tuvo a los sindicalistas, a Moyano y compañía, explicando que sí, que tenían la venia del Papa para estar donde estaban y tener una homilía en términos bastante duros. Era difícil conseguir la homilía cuando uno buscaba la letra chica, porque fue bastante dura para el gobierno incluso. Esa fue la primera parte, el primer capítulo de la historia. Y después, claro, empezaron a desandar el camino, porque, claro, cuando se habla del Papa, se habla de una repercusión incluso mundial, de un enfrentamiento entre un gobierno y el Papa Francisco. Entonces, bueno, se empezó a decir que nada que ver, que no había existido un apoyo, se trató de bajar los decibeles, incluso la iglesia intentó bajar los decibeles. Moyano no, Moyano decía no, nos dieron el ok, pero bueno, trataban de callarlo un poco. Y hoy habló una voz muy ligada al gobierno, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, y dijo que bueno, que le cayó mal la misa, que todos tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo, de la responsabilidad que tenemos, que es mayor justamente por el momento, y que le parece que proteger a los corruptos no va en ese camino, no aporta. Así que me parece que acá van a tratar de empezar a cerrar esta historia, que no le conviene a nadie, y lo que trata también el gobierno y la iglesia, y un sector de la iglesia, es mostrar que se está trabajando en forma mancomunada por la pobreza. Principalmente el gobierno se basa en el trabajo de Cáritas, tanto María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como la responsable de Desarrollo Social, se juntan con la gente de Cáritas porque tienen el expertise para ayudar a los que menos tienen. Ese sector de la iglesia, bueno, está mirando también la realidad social, pero dando una mano. Tenemos otro sector, parece más crítico, dispuesto a otra cosa.
¿Cómo cae un cliente como Ronnie Arias en Wiwi, señora Rocío?
¿Cómo cae? Sí. Fenomenalmente. ¿Cómo va a caer? Por favor.
Yo conozco Wiwi desde que abrieron, porque estaba, yo trabajaba en una productora a dos cuadras, cuando era todavía el local chiquitito.
Sí, la cueva.
Exacto, que estaban las primeras tazas de cerámica y todo, ese tipo
más
de...
o menos como esta.
Creo que estaban peor en ese momento, sí, ahora están como más producidas.
Sí, no, tratamos de mantener un poco esa cosa cutre.
Sí, que estaba muy bien.
Y sí, frente a tanto packaging y merchandising y marketing y todo, nos mantenemos igual, mesa rota, taza cachada, como corresponde.
Uno de cada pueblo, venían los vasos, era todo, estaba muy
todo
bien.
Traído de mi casa también, sí. Bajo, me fui con los vinilos también y me instalé.
Muy bien. Pero
yo me acuerdo.
Ronnie, ¿vos mirás series?
Miro muchas series.
Acá tenés a nuestro experto. ¿Qué estás mirando?
Ahora, bueno, The Deuce, que me vuelve loco.
Espectacular.
¿De qué se trata, The Deuce?
La historia del porno.
Sí, claro. En Nueva York. En Nueva York, sí, en los 70.
Sí, 70. Sí. Ahora, la segunda temporada ya está en el 76.
Sí, exactamente, 77. Claro. Con James Franco y Maggie Gyllenhaal.
¿Que la hay una segunda temporada?
Sí. No, pará. Y Maggie, que no la sé.
Gyllenhaal.
Tiene una serie que se llama The Honorable Woman, que es...
Es una bomba esa serie.
O sea,
sí.
Es lo más. O sea, todo lo que sea BBC, recomiendo verlo, que es...
Mirá, me tiraste un centro perfecto, Ronnie, porque mañana en Netflix se va a subir una serie que la rompió en BBC. Sí, la rompió en la BBC, se llama Bodyguard, o sea, guardaespaldas.
Que no tiene nada que ver con Whitney Houston.
Nada que ver, exactamente. De hecho, el protagonista es Richard Madden, que los que miran Game of Thrones lo ubicarán, sí. Fue el Rey del Norte, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, vamos a decirlo, fallece en esa, en la boda roja.
¿Quién no fallece en Game of Thrones?
Claro, pero este era uno, viste, de los preferidos, porque sí, aparte es muy lindo, ¿no? El tipo de así que bueno, es uno de los favoritos. Ahora viene, precisamente se convierte en un guardaespaldas. Él viene de pelear en una guerra en el Medio Oriente, por lo tanto tiene estrés postraumático, y lo mandan a cuidar a la primera ministra, que justamente encarna todo lo que él odia. Entonces, mira, vos tenés que proteger.
Hoy empieza esa.
Eso empieza mañana, te suben los 6 capítulos a Netflix.
Mira, ¿sí? Estoy con Ozark, estoy con... ayer arranqué la de terror, esa nueva que están publicitando.
La mansión de Hill House.
Que está basada en la...
espectacular.
En la obra de Shirley... No me acuerdo. La autora de la lotería, sí, una autora de ciencia ficción y terror americana buenísima. Y vos es que empecé Pose, que tiene un problema. Yo, como hablo inglés, escucho, pero Pablo, mi marido, odia leer los subtítulos en
español.
No, porque están chiques.
No, en el
lenguaje inclusivo. Entonces me dice, Ronnie, para, porque va leyendo y se pierde. Entonces sí, tiene que rebobinar porque no entiende la mitad de las cosas. O sea, los que estamos viejos.
No, está pasando mucho la serie de Pose, que está en FX. Digamos, sí, básicamente una de las novedades que tiene es esto del lenguaje inclusivo, pero realmente es muy complicado de seguir.
O sea, una cosa es escuchar, claro, y otra cosa es leer el lenguaje inclusivo, es complicado.
Sí, todos los subtítulos están en...
Igual es como ver Fama, es increíble, pero de chicas trans.
Exacto. Hablando de Fama...
Maravillosa, te juro.
Total.
Hablando de Fama, es así se llama el libro de Ronnie Arias.
Por la película.
¿Cómo ser una estrella? Fame, I wanna live forever.
Yo quería que se llame así.
¿Qué pasó con Leroy?
¿Eh?
Con Leroy.
Murió de VIH.
Ah, no.
Sí, hace muchos años.
Mira el actor.
No. Sí.
Bueno, yo tengo en mis manos una enciclopedia actual y dinámica sobre la cultura pop argenta. ¿Te vas a perder seguir escuchando a Ronnie? Yo diría que no. Nos vamos a una tanda y seguimos con más Ronnie Arias y todo lo que te trae. Mil gracias, porque nos hemos puesto del lado del agradecimiento, porque de la queja, querido, ya estábamos.
Ya no se puede.
No, ya estaría, ¿eh?
Con la conducción de Silvina Chediek.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
No son las elecciones argentinas, pero son igual de importantes. Se viene el balotaje en Brasil y el cronista le dedica un suplemento especial. Entérate de todo, posibles escenarios, qué conviene hacer en los negocios, la opinión de empresarios argentinos, el perfil de las primeras damas. Suplemento especial Brasil, en tu kiosco, el 23 de octubre, con el diario El Cronista Comercial.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 17 minutos.
Nos escuchas también en Hachal, por FM 102.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
Para enamorarse bien hay que venir al
¿Vos sabés qué? ¿Puedo decir algo?
Este es Ronnie Arias, ¿eh? Si recién prendés la radio.
Esta canción estaba prohibida por los militares en la dictadura. Entonces, cuando viene Rafaela Carrá, tiene que cambiar la letra y en vez de decir, para hacer bien el amor hay que venir al sur, tenía que decir, para enamorarse bien hay que venir al sur.
Increíble.
No, ustedes no saben... las cosas que pasaban, las cosas. Es como en España la película Mogambo, vos lo tenés que saber. Era un asco. Era Clark Gable con Grace Kelly y Ava Gardner. Y él era el amante de Ava Gardner y en España habían traducido que era la hermana.
Bueno,
o sea,
bueno.
Esas cosas que hacían las dictaduras que vos decís, ¿qué pasa?
El famoso censor, ¿no? Exacto. El censor que cortaba pedazos y vos no entendías nada.
Claro, acá se llamaba Tato y no era Boris.
Me acuerdo.
Escucho una cosa, ¿y usted hizo la colimba, Ronnie Arias?
Hice la colimba, soy Arias Horacio Jorge, soldado clase 62. Mirá, o sea, vos. Creo que en un momento...
¿No te tocó las Malvinas de casualidad?
Es que estuve, no estuve en Malvinas, fui soldado.
De reserva.
Estaba bajo bandera. En provincia de Buenos Aires. El día de mi baja era el 2 de abril de 1982.
No.
Para mí, el mejor capítulo del libro es la historia de amor en la escuela de suboficiales Sargento Cabral con un soldado sanjuanino que él sí va a Malvinas. Y cuento todo lo que sucede. Pero me acuerdo que íbamos en el tren y todo el mundo levantando el diario Crónica que decía las Malvinas son argentinas, invadimos Malvinas, y yo me quería matar. ¿Entendés? Sí, justo, o sea, qué suerte para la desgracia.
Nunca mejor dicho.
¿Entendés? O sea que estuve bajo bandera lo que fueron esos 2 meses como soldado de reserva y pasaron un montón de cosas, viví un montón de cosas y por sobre todo vi un montón de cosas que los soldados que volvían eran puestos en lo que eran las barracas de los suboficiales. Yo estaba en la escuela de suboficiales Sargento Cabral y los que volvían, o sea, creo que a veces uno piensa en las imágenes del Holocausto y ve esa gente que sobrevivió. Los soldados argentinos no estaban muy alejados.
O sea, además no fueron reivindicados en lo más mínimo, como si fueron escondidos.
En lo más mínimo.
Era como que ellos, además de que lo que tuvieron que ver y hacer por todos nosotros, tuvieron que volver como avergonzados de lo sucedido, de lo que no tenían responsabilidad.
¿Sabes qué? Yo creo que los soldados fueron carne de cañón.
Sí,
o sea, soldados y suboficiales de lo que estamos hablando, tierra, ¿no? O sea, las demás fuerzas no puedo hablar porque no estuve, pero se mandaban a los soldados de Tucumán, de Jujuy, de las provincias.
Sin instrucción.
Sin instrucción. O sea, no puedo contar algo que sucede en el libro que tiene que ver también con el equipo que llevaban esos soldados.
Obsoleto.
O sea, no, ojalá, ojalá. Después fuera de aire,
bueno,
te
sí,
lo cuento.
Sí,
porque
está,
porque es el final del cuento ese. Pero realmente ver ojos muertos, gente que no comía durante una semana, ¿entendés? Gente que estaba en el agua helada hasta la cintura escondida.
No,
o sea,
no.
Cosas que todavía los argentinos...
No sabemos. No tomamos la dimensión.
No tomamos la dimensión. Sí, un poco lo que decía cuando empezó la nota que te decía que este país tiene sangre por su juventud.
Sí.
O sea, es lo primero que sacrificamos.
Pensá en Cromañón.
Pensar lo que sucede con el Paco, pensar lo que sucede con los pibes de la villa, pensar lo que sucede con la educación. Creo que tenemos un hambre de sangre joven que, o sea...
Autodestructiva.
Exacto.
Bueno,
igual cambiemos.
Vino los 80 y la vida loca.
Exacto, me dan, al final consigo la baja, o sea, me dan la baja con el rendimiento y viene la libertad, viene un mundo impresionante, viene
la democracia.
El resurgimiento del pop. O sea, ¿entendés? El resurgimiento, porque hasta ese momento era teatro abierto, alguna cosita que se
podía
ver.
Hay que decirle a la gente que pop viene de popular, ¿eh?
Sí,
es la abreviatura de popular.
Sí, no,
democracia
no, no.
Democracia era pop.
Claro, y si vos te fijás en el libro...
Virus.
O sea, para mí Virus, si no se hubiera muerto Fede, hubiera sido muy superior a lo que fue Soda Stereo. Te lo juro por Dios.
Con para mí con lo que fue ya fue superior a Soda Stereo.
Lo que
para
pasa es que no tuvo la proyección internacional.
Digo, pero para acá, como gusto y todo, supera ampliamente todo.
Las letras, los ritmos, el mood que tenía la música.
Superficie de placer.
Por favor. No. Para mí Virus es un antes y un después de lo que es la juventud.
¿Y ahí formaste el grupo Besos?
No, yo estaba en Los Peinados Yoli.
Los
Peinados Yoli y los Formadores Night, con Marito Filgueiras, Batato Barea y Tino Tinto. Y por otro lado estaba la competencia, ya que hablábamos de la serie Pose, hacíamos competencias que eran los Besos de Neón. Claro. Que estaba Silvia Hermosa, claro. Era todo, estaba Miguelito Fernández, Alonso, que también.
Sí, claro. ¿Y Lina Gloria dónde aparece?
En Los Peinados Yoli, okay. En la segunda temporada. Okay. Y yo entro en la tercera temporada de Los Peinados.
No, pero algo no terminé de entender o te estás salteando. ¿Cómo pasaste de ser un cadete a meterte en el mundo del espectáculo?
Es que nunca dejé de estar en el mundo del espectáculo. Siempre hacía cosas. Estamos hablando con el resurgimiento de la libertad, de la democracia, viene lo que es
El Teatro Underground,
los primeros shows.
Eran tus amigos, era tu entorno.
Exacto. Te juntabas con un grupo de amigos, te contrataba una discoteca y de golpe se cortaba la música en la discoteca y aparecías vos actuando.
En Cemento.
Algo. Cemento. Bueno, la fiesta del culó en Cemento. Voy a contar algo. El día que se inauguró Cemento, estaban todas las mega estrellas invitadas y nosotros teníamos que hacer una performance. Que no digo performance, como yo digo performance.
¿Cómo se dice? Performance.
Performance. Me acuerdo que yo tenía que hacer, yo, como me dejaban hacer poco porque no había manera de dirigirme, yo siempre digo que soy el peor actor de la faz de la tierra, entonces entraba con una peluca como los B-52, siempre tuve como cuerpito, vestido de mucama y decía la mesa está servida. Y entonces, esa noche, Canal 2, en ese momento, ¿qué? Daba Sunset Boulevard, Opa. El ocaso de una vida. Una película que es todo en el mundo mundial. Entonces, yo me acuerdo que ponía la papa con las dos agujas de tejer para ver Canal 2.
Total.
Y no fui a la inauguración de Cemento, los dejé plantados solo para ver Sunset Boulevard.
No. Hay que portarse mal,
¿Entendés? O sea, si solamente iba a decir la mesa está servida, que salga otro puto disfrazado y que lo diga.
Yo me quedo acá.
Yo me quedo viendo esa película.
Yeah.
O sea que era así. El teatro en ese momento era así. Ibas, hacías, deshacías.
Pero estaba todo bien igual.
Sí,
sí,
sí.
A mal.
Sí. No.
Las gambas al ajillo.
Las gambas al ajillo es un poquitito posterior.
Sí.
Porque ellas ya son del paracultural, claro. Que es cuando esta cosa de teatro underground se hace más establishment.
Claro.
Se empieza a tener como más prensa, claro. Empieza a tener como más.
Claro, que nos enteramos todos. En cambio, exacto. Que lo otro era realmente por ahí era tan fugaz.
Los Messi.
Hablemos de los Messi, por favor.
Los Messi.
Antes de las y media.
Claro, éramos posteriores a esa camada.
¿Quiénes eran?
Carlos Belloso y Damián Dreyzi, que era el dúo, y hacíamos nuestras monerías, ¿no?
Ay, qué modesto. ¿Cuánto había de texto y cuánto había de improvisación?
Bueno, vos sabés que éramos mucho bastante de texto, No con lo que se podía creer, había un texto y sobre eso se improvisaba. Pero claro, la gente, por ahí había punks que nos escupían y de repente teníamos que parar. Era ese público, también estaba Soledad Silveira,
sí. Urdapilleta.
Era muy mezclado Urdapilleta.
Urdapilleta,
no
Montorno.
Podemos dejar de nombrar.
Creo que había un fenómeno donde la gente también participaba.
Sí.
La gente formaba, era parte activa del espectáculo.
A mí me parece también, que según esta descripción es lo más parecido a el florecer del Ditela en los 60, el happening, digamos.
Con otras características.
Sabemos cómo, nada que ver en un punto, y en el otro punto sabemos que va a pasar algo y no sabemos bien qué.
Exactamente.
Claro. O sea, si no viene Ronnie con la peluca a decir la mesa está perdida, alguien lo va a hacer.
Sí. Fue exactamente eso, realmente el resurgimiento.
Sí. Apoyado en una costumbre.
De la esperanza. De la ilusión, de la creatividad, del color.
Y teníamos libertad para hacer absolutamente lo que queríamos. Sí. O sea, la organización negra, acordate.
Sí, Cemento, que surgió.
Que
sí.
Se tiraban arriba de los tubos.
Después vino de la Guarda.
Y después de la Guarda es la versión más industrializada.
Claro, pero se llamó primero la organización negra. El Descueve.
El Descueve es un poquito posterior.
Pues, era como, querés hacerlo, hacelo, ¿no?
Los desfiles en Bolivia.
Claro.
Sergio Delof.
Y Batato, la figura de Batato.
La figura de Batato, sí. Que vos sabés que está bastante dejada de lado. Porque Batato era la boba. Yo voy a contar algo que a lo mejor muchos no me van a querer, pero para Tortonese y Urdapilleta, Batato era la boba. Era el que lo dejaban de lado. ¿Entendés? Era, claro. Era el que no tenía talento. Era el que
y
no
era hipertalentoso.
No, es que era él mismo, todo. Era un solo sí. personaje. Sí. ¿Entendés? Batato era.
Era Batato.
Era Batato.
Y o sea, además era de una dulzura extraordinaria.
Como pocas veces vi. Y más en este ambiente donde todo el mundo tiende
murió
a ser
murió muy joven, Batato, y tuve la suerte de conocerlo muy sobre el final, pero era una persona de una enorme dulzura y expresividad y profundidad.
Sí.
Para mí.
Yo lo conocí mucho porque él vivía en Provincia de Buenos Aires y yo vivía en Villa del Parque. Él dos estaciones para el lado claro. de Palomar. Bueno, tenemos que
no,
hacer...
No, no, van a venir las noticias y sí, va a haber un pip que nos va a cortar. Pero sí lo conociste.
Mucho.
Y lo
éramos amigos íntimos.
Qué lindo. Mira, fíjate. Así que lo que yo percibí de él era tal cual.
Tal cual.
Perdón, si quieren ver algo, se llama La Peli de Batato, búsquenlo en Cinear. Hay un documental que habla.
Qué bueno. Qué bueno. Tomaba colectivos, era divino. Bueno, nos vamos a encontrar en nada. Hasta las 12, esto se llama Mil Gracias. Está Ronnie Arias, que por suerte no está apurado. Me lo cruzo por las
qué
calles.
Lindo.
Escuchando a Virus, seguimos con Ronnie Arias, que nos trajo su libro Fama, ¿cómo ser una estrella pop? ¿Te cocinas, Ronnie?
Bastante, bueno, bastante. En la semana casi siempre me toca cocinar a mí, fin de semana cocina Pablo.
A pedido del público se repite la receta de mousse
sí.
de la cualquier fruta de estación o medio machucator.
Última fruta, si acuérdense, hacerlo mezclado, que pueden hacerlo, la receta es chiquitita y la pueden dividir en todas las frutas que tengan. Es más o menos 500 gramos, medio kilo de fruta, lo que tengan, dos canastitas de arándanos, habíamos dicho, dos peras maduras, manzana, banana, no se me ocurre más, kiwi.
Sí, yo tengo frutillas de la huerta que los pájaros me las hacen pelota.
Bueno, todas bueno, esas la mousse. A la mousse, directo. Claro, sí. Vas juntando y vas haciendo 300 o 250 mililitros de crema sin batir, líquida, eso todo lo procesas en realidad la fruta por un lado, le pones la crema, un poquitito de azúcar, yo le pongo casi nada, al que sí. le gusta le pone, el que no, no, y tres claras batidas a nieve a temperatura ambiente para que levanten bien y queden bien, bien, bien duritas. Las mezclas, despacito, espátula, mano, no tengan miedo en eso. No, se me va a bajar la mousse.
Eso es lo que uno
no
siempre tiene
nada.
Miedo, ¿no?
No pasa
es
nada.
Es que las claras a punto de nieve tienen más mala fama.
¿Viste?
Que...
Es dificilísimo, no se hace, se corta. No, nunca lo vi en mi vida. No, mezclan tranquilos,
me gusta,
lo guardan. Lo importante, el único chiste que tiene la mousse es que tiene que estar mucho tiempo en la heladera. Cuanto más tiempo, si es un día para el otro, bien cerrada con una tapa, tupper, todo, mejor. Y si no... 3-4 horas, tapa-tapper.
Papel film también. Señora Balaguer, ¿qué tiene?
Bueno, les contaba que hoy va a estar activo, pero mañana a full la Cámara de Diputados. Hoy en comisión se va a comenzar a tratar el presupuesto 2019 con todas lo previsto para el año que viene y pautado ya con el Fondo Monetario Internacional. Digo, una caída de la economía de 0.5%, un dólar alrededor de 40 pesos, una inflación del 23%, que claro, con los números de hoy parece poca. Vamos a ver qué nos depara el 2019. Pero esto que va a comenzar a tratarse y sacar hoy dictamen, va a tener que ser tratado mañana en sesión especial, y la duda sigue siendo cómo van a compensar a las provincias a las que les intentan sacar el fondo sojero, los subsidios al transporte, la tarifa social a la luz, bueno, esa plata, esos 100.000 millones de pesos, tienen que compensarse de alguna manera, y eso es lo que va hoy a traslucirse en este dictamen, porque hay una negociación que está manejándose ya hace semanas entre el Ministerio del Interior y las distintas fuerzas políticas. Hoy se va a traslucir y mañana, si consiguen esta mayoría especial, podrá salir ya con la media sanción de diputados rumbo al Senado. La idea es que a mediados de noviembre ya esté resuelto el tema presupuesto 2019.
Gracias, señora Balaguer. Ronnie, entonces, señor. Los años locos de los 80 están, por supuesto, retratados acá, están reflejados.
Está también la primera vez que toca Virus, Soda Stereo en público como grupo soporte de Los Abuelos de la Nada.
1984 tiene que haber sido.
Por ahí está, 85, y que hacían temas de covers de los Beatles, hicieron un par de covers de los Beatles. Sí, en Marabú, que era un salón de baile de tango, que en ese momento ya lo había tomado lo que era la música pop del momento. Y cuento toda una anécdota con Guillermo Francella, que no voy a revelar de qué va, pero...
Lea el libro.
Estaban todos como locos, que tocaban Los Abuelos, y debutaba una banda nueva llamada Soda Stereo, y yo estaba tratando de entrar al VIP que estaba Guillermo Francella.
¡Qué genial! Bueno, después viene que en los medios te volvés muy conocido.
Igual el libro termina cuando tengo mi primer éxito en lo que fue la Radio Energy, que era una radio trucha de San Justo que tenía alcance alcance nacional.
O sea que, como diciendo, lo que conocen ya lo conocen. Les voy a contar la génesis de todo esto.
Exacto. Y si da tiempo, y si funciona el libro, escribir en algún momento una segunda parte. Claro.
Fama 2.
Claro. O sea, me parecía que lo gracioso era que... si era cómo tratar de ser una estrella pop, tenía que ser cómo se generó ese cerebro. ¿Entendés? Pensá que cada capítulo empieza con una canción que tiene que ver con el capítulo, y el nombre del capítulo es el título de una película que tiene que ver también con el capítulo.
Genial.
O sea que todo lo que va absorbiendo este Ronnie, que también soy yo, que no soy yo, tiene que ver con lo que él ve en televisión, escucha en la radio y escucha en los discos. O sea que todos los relatos están cosidos con esto que te decía antes.
Muy
que
letra y música.
Exacto. Están cosidos con lo que era la cultura popular del momento del país. O sea, todo tiene que ver. O sea, por ejemplo, la primera vez que descubro la Marcha de las Madres, está todo linkeado con la cola del estreno de la Guerra de las Galaxias. Y cuento, perseguida por el Imperio, la princesa Leia. Entonces me pongo un poco en el lugar de la princesa Leia y voy contando ese camino de cadete por todo lo que era el microcentro porteño.
¿Y dejaste algo afuera? ¿Te quedó algo
muchísimo
afuera?
Muchísimo.
¿Por una cuestión de espacio o para preservar identidades?
Están todos con nombre y apellido. No, sino porque lo que quería Planeta era un manual de estilo de lo que era el pop. Y yo quería a ese manual de estilo meterle cosas con sangre mía. Entonces, cada capítulo, cada cuento, termina con un manual de estilo. O sea, lo que yo aprendí con esa historia que cuento, lo reflejo en una especie de manual de estilo. Es más, hay una parte que es todo un libro de autoayuda, que cómo ir al cine te puede ayudar a sobrevivir y a superar problemas gravísimos. Entonces, pongo diferentes...
Siempre lo dice Ariel.
Claro, pongo diferentes ejemplos de diferentes películas que te ayudan a superar diferentes problemas en la vida.
Bueno, bien. Friends también hizo lo suyo en esta mesa. Sí, acá sí, un duelo atravesado mirando Friends.
Un duelo muy grande mío fue viendo con Intriga Internacional de Hitchcock. La ponía una, dos, tres, cuatro veces y siempre me hacía olvidar lo que me estaba pasando.
Qué bueno. Sí, no, eso está buenísimo, ¿no? Esos que son refugios.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, uno va encontrando. Por eso digo que es tan importante la cultura popular, que a veces uno dice, bueno, pero es tan importante lo que hace con nuestros cerebros la cultura popular que...
Y además somos parte.
Sí, claro.
Eso es lo que pasa. Vos, por ejemplo, puedes apreciar o te pueden enseñar a apreciar las grandes músicas de otros siglos y está buenísimo, pero bueno, no te es natural. Mientras que cuando uno mira para atrás y si de alguna manera saliste, te conectaste con gente, vas a ver que sos parte de esa cultura. No es que te la vinieron a contar o a imponer, vos sos parte.
Sí, y no te pasa que decís que desde el 2010 más o menos a esta parte que no salió nada bueno. ¿No les pasa eso? Eso yo creo que es empezar.
O es algo de la edad.
Es de la edad.
Es empezar a morir un poco. Creo que hay que abrir la cabeza. Creo que hay que abrir la cabeza.
No salió nada, no hay ningún grupo bueno.
ATR.
Sin embargo, hay.
Ronnie, no está entonces en este libro cuando te enfermaste, porque es mucho más acá en el tiempo.
Es hace 4 años atrás.
¿Puedes contar qué te pasó? Porque te está escuchando gente que probablemente no es tu público de siempre.
Sin lugar a dudas.
Estamos saliendo en toda la Argentina, lo que siempre nos emociona mucho.
Que tiene un power impresionante,
y es un país inmenso y diverso. Estás escuchando a Ronnie Arias, que con toda esta velocidad, diversión y amor por la vida, vida hace 4 años, bueno, uno nunca espera enfermarse. ¿Qué pasó?
Tenía como problemas con la voz. O sea, mirá qué loco, ¿no? Una persona que vive de hablar. Y ya Débora Goodkin, una fonoaudióloga grosísima, me había dicho, vos vas a tener problemas con la voz en la puerta de un canal. Y Suar también me había dicho, anda al fonoaudiólogo porque eso puede terminar mal.
Por un mal uso de la voz.
Por un mal uso de la voz. Y empecé a descubrir que no podía hablar, estaba disfónico. Empiezo a consultar diferentes profesionales y nadie daba en la tecla, que era un hongo, que era alergia, que había gritado. A veces uno, cuando uno está disfónico, tiene que ir al médico porque hay muchos casos de cáncer.
Hay también cosas que tienen que ver con la tiroides, la enfermedad de Hashimoto, claro, te puede dejar disfónico.
Exacto.
Tiene solución, pero hay que investigarlo.
Claro, lo mío terminó siendo un cáncer de laringe. O sea, es más, la primera vez que voy a ver a una otorrinolaringóloga que me recomienda Débora Goodkin, la doctora García Miguel, me dice, Ronnie, no te asustes, pero eso va a ser cáncer. O sea, así, lo primero que me dijo. Imagínate que desaparecí, no volví nunca más. Durante un año hice todo lo que quise, me escapé. No, porque aparte me hicieron una biopsia, dio que era un no sé qué, o sea, no terminaba de aparecer.
De blanquearse.
Entonces, cuando me dicen que realmente tengo cáncer, agarro a mis sobrinos y me los llevo a Disney. O sea, me escapo. Todo el tiempo me empecé a escapar. O sea, como en All That Jazz de Bob Fosse. Negación total. Entonces, cuando estoy en Miami, me quedo mudo. O sea, cuando te digo mudo, es...
Sin emisión.
Sin emisión, o sea, afónico. ¿Viste cuando la gente dice, ah, estoy afónico? No, afónico es...
Nada. Mudo.
Sin
emisión.
Sin emisión total. Vuelvo a Buenos Aires y digo, ¿cómo voy a ir a laburar? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo hago radio. Y me empiezo a desesperar, vuelvo, empiezo un tratamiento, se descubre nuevamente que es cáncer, ahí me agarra el doctor Andonegui y me dan 42 sesiones de rayos en, no me crece más el pelo en el cuello. Se cura el cáncer si se agarra a tiempo. Tengan fe, yo creo que no hay que tener miedo. O sea, yo creo que en el momento que yo estaba pasando por mi cáncer, mi viejo estaba pasando el de él. O sea, yo por eso no lo dije, no lo conté en ningún medio, lo sabíamos Pablo, yo y un grupo de amigos muy pequeño. Y yo creo que lo que le pasó a mi viejo fue que se asustó. Yo creo que la gente que tiene cáncer y se asusta la caga. Te juro por Dios, creo que la detección temprana de esta enfermedad...
Ayer le dedicamos casi todo el programa al cáncer de mama y la detección temprana con un caso de alguien muy optimista.
Es la verdad, o sea, la detección temprana hace que te cures, no hay que tener miedo, hay que ir al médico. Bueno, creo que lo peor que me pasó fueron esas 42 sesiones de rayos, porque imagínate que al estar acá el cáncer, no podés tragar.
Señala el cuello.
Claro, no podés tragar, no podés comer, no podés masticar, porque todo eso está quemado con quemadura de tercer grado. A veces la gente me dice, no duele tanto. Sí, no duele tanto si es un cáncer de mama, porque te pones manzanilla, todo. Pero acá, que la saliva, o sea, no podía tomar agua. O sea... No podía tomar agua, o sea, tosía y escupía sangre. O sea que fue un renacer absoluto. O sea, me di a luz a mí mismo.
Y desapareció el cáncer.
O sea, es más, el doctor Andonegui me dijo, después de la última biopsia, me dijo, si yo te estudio ahora no hay nada más. Pero vamos a darle porque esto tiene cura. Y vos sabés que cuando voy a pedir el turno, me encuentro con un señor de esos que habla con una maquinita acá. O sea, me enfrenté a mi futuro ahí. O sea, en ese mismo instante me enfrenté a un futuro que no quería, porque que iba, o sea, yo siempre digo que como mimo sería fatal, o sea, no tengo ningún talento. O sea que en el hospital alemán no podían creer que no falté a una sola sesión de rayos. O sea, hice el tratamiento vivo o muerto, iba arrastrándome, creo que hay que uno tiene miedo, pero sí, el médico.
¿Y ahora te cuidás?
Bueno, sí, eso. Hago ejercicios, voy una vez por mes a ver a Goodkin, que me dice, respirá, no golpees. Y digo, bueno, todo no puedo.
Ahora, escúchame algo, Ronnie, no era consecuencia del mal uso de la voz, era otra cosa.
Mira, fui a la psiquiatra me dijo, no tenés, o sea, no, acá no es, anda al médico. O sea, una psiquiatra que me ve cada tanto. Acá no es, anda al médico. Y yo, después de hablar mucho, creo que es no por lo que me callé, sino por todo lo que decía. A veces uno tiene que aprender a cerrar la boca a tiempo. O sea, hablando con Moria Casán el otro día me decía, no, uno tiene que decir todo, porque si uno no dice todo, queda adentro. Pero hay cosas que uno tiene que... Mi vieja dice, este se tira un pedo y lo cuenta. Pero, o sea, hay cosas que uno tiene que guardarse... Me acuerdo
atesorarlas.
Atesorarlas para uno porque son de uno.
Claro.
O sea, es algo que me cuesta muchísimo.
Claro, por ahí al que habla poco le tenemos que aconsejar que hable.
Claro.
Al que habla demasiado nos tenemos que decir, habrá cosas que mejor no digamos.
Porque a lo mejor puedes lastimar sin querer.
Sí, claro.
Decir cosas que...
Meterte en el delicado equilibrio del otro.
Me acuerdo en una nota que hice que mi mamá me dijo, ¿podés hablar de vos? Hablar de mí.
Claro. Sí, Ronnie, y dijiste recién un renacer. Cuando volvamos de la tanda y nos quede un ratito de programa,
sí, señor.
Decinos eso, ¿no? Te pariste de nuevo y qué pasó, qué hay de... Porque se te ve bárbaro, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo es ese renacer? Ya volvemos y hasta las 12 no te vayas, ¿eh?
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
Papo, buscando un amor, 15 años. Disfruta este inolvidable disco en vivo con la participación de los músicos originales y Luciano Napolitano. Domingo 28 de octubre, 20:30 horas. Teatro Ópera. Avenida Corrientes 860, últimas localidades disponibles. Entradas a la venta en Tiquetec y el Teatro.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 48 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM1440. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
En una mañana muy pop de Radio Nacional, seguimos con Ronnie Arias. Quedó pendiente la respuesta de, bueno, luego de un cáncer de laringe y de un tratamiento muy duro, pero que erradicó este cáncer, dijiste renací o alguna palabra parecida a eso, te pariste de nuevo. ¿Cómo es este Ronnie nuevo?
Un poquito más tranquilo, con una voz un poco más baja. Claro. O sea, no hago esos falsetes que
nos
hacía.
Nos encontramos
antes
en la calle el otro día. Yo, che, ¿se te ve bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que no puedo es hacer ir a los agudos. Y yo te contesté, cruzando una calle, ¿quién los necesita ahora?
Exacto, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer con esos agudos. Y me parece que me asentó. ¿Entendés? Es como cuando el vino que decanta...
¿Te sirvió?
¿Entendés? Sí,
¿te
sí.
Sirvió?
Estoy más... no voy a decir que soy Graciela Borges, pero, viste, estoy más como en paz conmigo mismo. Me gusto más, sé mirarme, sé apreciarme, sé tomar contacto con mi persona, que yo siempre fui muy esquivo de los espejos. O sea,
bueno.
Entonces, viste que yo fui de adelgazar, engordar, o sea, todas esas cosas, todo ese tipo de problemáticas. Entonces creo que lo que me hizo es más reflexivo, menos peleador, inseguro como siempre, pero me hizo estar más contento con lo que soy. Ay, creo que bueno. Eso.
Qué lindo eso.
Me hizo estar
¿no?
más contento con lo que soy. Tengo menos apuro.
Qué lindo. Bueno, eso. No, pues, que no es poco para el ansioso. Que no es poco. Bueno, vueltita a la mesa. Dreyse, ¿qué recuerdos tiene usted de esas épocas que estamos relatando ahora?
Maravillosas.
En este manual que nos escribió Ronnie.
Maravillosas y realmente me parece que... Sí, que es un, como dicen ahora, para el piberío, ¿no? Para las nuevas generaciones, está bueno. Yo pensaba que también era una coyuntura, era un momento, sí. Era la primavera democrática, pero bueno, no hay que ser nostálgico, yo creo que hay que mirar para adelante y hay cosas que están pasando en el arte que por ahí uno, por la edad, ya no frecuenta esos lugares, pero aparecen cosas y bueno, Ronnie es un fiel reflejo de esa época, ¿no? De
testigo y protagonista, diría sí, yo. Sí, porque sí, se sí. puede ser testigo hasta molesto, sí. pero protagonizar también.
Igual odiaba que Laura Ramos no me ponga en su columna en su columna de La Nación.
Buenos o sea, Aires me mata.
Buenos Aires, es más, la puteo en un momento del libro, digo, salían todos mis amigos y yo no, ¿por qué?
Claro, ¿qué hice yo?
Para que es, ¿sabés qué creo que era como era el bonito de todos? Mm. O sea, creo que como era el bonito y el que no tenía necesidad de trabajar, entonces, porque hacía una obra con Zipelinkowski, después hacía una película con Werner Schroeter, o después hacía, pero como no tenía necesidad, entonces yo polulaba, era más como una gasa que volaba por ahí que un artista de la época. Entonces odiaba que no me mencionaran, pero si me quedaba viendo Sunset Boulevard no me iban a mencionar nunca.
Que recordar a mi gran amigo Alejandro Curopatua, ¿no?
Sí, trabajé mucho con Alejandro.
Fotógrafo ¿sabes? Extraordinario que cuando tenía HIV hizo una muestra con una poesía inolvidable que se llamó Cóctel.
Exacto.
Cuando para el HIV había unas cuantas pastillas a las que se le dio el nombre de Cóctel. Entonces sobre una rosa había una píldora,
pastilla.
Y lo adoré a Alejandro, lo quise mucho.
Vos sabés que yo hice como asistente de dirección un documental sobre Lito, un pintor también muy importante del pop argentino. Trabajé como asistente de Curó, como le
decíamos. De la Curo.
Y nos terminamos odiando. Dos divas demasiado. Pero él se llamaba muy bien con la Marcova.
La gran Marcova.
Que es otro de los protagonistas del libro.
Que está en Circo Beat. En una imagen en Circo Beat, la gran Marcova.
Que él fue musa del Ditela. Wow. Él fue musa del Ditela. Y es uno de
que
los
decía,
protagonistas.
Que decía, soy gordo, negro, judío y pobre.
Y puto.
Y claro, no le falta, él decía, no me falta nada.
Nada. Y vos es que tuvimos que hacer una vaca entre todos para enterrarlo.
Qué duro.
O sea, pobrecita.
Argentina.
Claro. Y era realmente un artista, ¿eh? Una
muy
musa.
Talentosa.
Una musa para todos. Y no de musarela, no de.
O sea, después realmente... apareció Sergio Velo, muy sobre el final de
sí.
la vida. Otro talentosísimo.
Sí,
¿no?
Señor, Sergito Velo.
Bueno, una voltereta, señora Marucho. Ay, para. No, para acá me dice la producción que estamos con Coco en línea. Coco, ¿dónde estás? Hola.
¿Cómo te va, Silvina?
Ay, ¿dónde estás? ¿Podés decir o no?
Estoy recién llegada, en realidad, porque me invitaron a París, tengo que decirte. Pero fue un viaje tan sorpresivo para mí.
Tiene que ver con la reconciliación.
Tan encantador, tan amoroso, sí.
¿Trajiste perfumes?
Muchos.
Ay, Coco, qué lindo.
Muchos perfumes, muchas experiencias.
Te veo relajada, ¿eh?
Quiero volver, discúlpame.
¿Dejaste un candado en el puente de los candados del amor allá en París?
Dejé todo lo que se tiene que dejar.
¡Dejó todo!
¡Opa! Dejó todo en la cancha. Daniel Cascioli, ¿dejará todo River en la cancha?
Y esperemos, no es fácil el partido. El objetivo es ganar y si no puede ganar, empatar y que no le hagan goles por el tema del gol de visitante. A mi juicio la tiene más complicada Boca con Palmeiras, el rival de mañana, que River hoy con Gremio.
Ninguna ay, no me digas así, porque fáciles. Con los gremios tenemos muchos problemas.
Bueno, paro o no paro, pero en este caso, el rival de River de hoy no es fácil, pero es más accesible que mañana el
ay,
de Boca.
Ay, todo lo que me está diciendo me pone nerviosa. Todo, el homenaje, todo. Que es fácil, todo lo que me
¿no
dice.
¿No va a ver el partido?
Pero ¿cómo no voy a ver el partido?
No, digo yo.
No me pierdo un segundo al partido.
El cable, le da miedo o algo.
Ah, no, cuando por ejemplo, si hubiese que no va a pasar hoy una definición por penales, no la puedo ver. No la puedo ver, ya no tengo edad.
A ver, ve que abandona.
no puedo soportar esa tensión, no la necesito. Señora Balaguer, sobre el estribo.
Sobre el estribo tiene que ver con la ley de alquileres, porque es lo que sigue a la de presupuesto y en realidad tiene también a muchísimos argentinos atentos porque son inquilinos. La idea, más allá de que la discusión sigue abierta, es que no sea nada más que el locador el que se perjudica, porque decían que este proyecto, que era el que se venía mostrando, estaba nada más hecho para los inquilinos. Bueno, la idea es que se van a mantener 3 años para los contratos, que las comisiones van a pasar a ser honorarios, no como comisiones, las inmobiliarias puntualmente, que los alquileres se van a estar ajustando en base a la variación del índice UBA, y que bueno, que vas a tener que mantener el un mes como tope para el depósito, y además van a tener que básicamente sentarse a negociar, digo, en la comisión, porque son temas muy calientes y hay, bueno, 3 partes por lo menos involucradas en esto, así que a sacar punta al lápiz.
¿El dólar no es noticia?
El dólar no es noticia, bajó muy poquito, pero sigue todavía por arriba, alrededor de los, ya te digo, de los 36 pesos, así que por abajo del tope de los 44 y todavía ahí arriba de los 34.
¿Sabe que hay que hacer matarlo con la indiferencia?
Es lo que me parece que están haciendo.
Es como
con,
que hacer
con algunos milloncitos también que salen de...
Es el ABC de la seducción, no lo mire, va a ver cómo, se hace accesible.
Hay que ignorarlo.
Bueno, quiero agradecer mucho a Fernando Ponte, a Marita Sagar de Buro, Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía Coma, la Millennial Coma, Chediek, Gustavo Lema. Gracias, Rocío. Vamos a hacer sus muses.
Por favor. Y mañana vamos a usar un horno muy bajo. Vamos a intentar deshidratar algunas cosas en el horno. Bajito, bajito.
Qué bueno. Gracias, Dreisic.
Por favor, un placer. Hasta mañana.
Marucho, usted que está desde temprano. Gracias. Mañana. Mil gracias. Gracias. Dani.
Chao. Hasta mañana.
Gracias, Ari.
Un placer, sí. Un placer estar acá con Ronnie.
Lindo el homenaje a Margarito Tereré.
Lindo. Salió lindo.
Quería decirles que mañana, si Dios quiere, y pasado, junto con el maestro Morgado, vamos a transmitir desde la radio del Calafate, que mañana a la noche nos vamos a presentar con el show Letra y Música y seguimos con estos festejos de 20 años en Calafate, y pasado mañana a la noche nos vamos a presentar en Río Gallegos. Estén atentos, es la Fundación Nos de que nos lleva, hay una página donde está todo claro, y si Dios quiere, bueno, el viernes, si quedo viva, vengo a saludar, aunque sea, y si no, tengo un equipo muy, muy aceitado. Ronnie Arias, este último minuto con vos.
Gracias.
Te agradecemos mucho que, no, tu presencia, ni hablar, tu buena onda, tu resurrección o renacimiento, y este manual para comprender épocas muy pops de la Argentina, con anécdotas que, como vos dijiste, arrancan con música, cine, todo lo que nos va marcando en la vida, pero relatos en primera persona y también de un observador que, milagrosamente, de ese niño tan inquieto aparece un observador agudo. Quiere decir que se puede, señora. Si usted está en su casa y tiene un chico que no para de moverse, póngale fichas porque se le vuelve un Ronnie Arias.
Sin duda, les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Un placer.
De verdad, un placer. Ponte y hágame viajar otra década y despidámonos con música. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.